Este salmo, el salmo 146, he titulado el mensaje Una confianza segura. Dice el versículo 3: No confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4 dice: Pues sale su aliento y ¿qué? Vuelve a la tierra, quiere decir que se muere y lo entierran, el polvo regresa al polvo. En ese mismo día, ¿qué pasa con el hombre mortal, hermanos? Dice que perecen sus pensamientos. Gloria a Dios que usted y yo creemos en un Dios que no muere, en un Dios eterno, en un Dios de verdad. Por eso, hermanos, temprano los animaba, los exhortaba, que pusiéramos nuestra confianza segura en alguien que podemos estar seguro. ¿Quién es? Es Dios. Somos humanos, pero lamentablemente ponemos demasiado peso, demasiado le apostamos a los humanos. Hermano, si usted solo le apuesta a los humanos, tarde o temprano ese humano le va a fallar. Puede ser un pastor, puede ser su esposa, un hijo, un amigo, puede ser quien usted puede pensar, esa persona le va a fallar. Pero bendito sea Dios, hermanos, que la Biblia misma nos dice que pongas tu confianza en alguien que jamás te va a fallar. Yo le he fallado a los hombres y los hombres me han fallado a mí. Pero puedo decir esta mañana, esta tarde con mucha seguridad que Dios jamás me ha fallado. Empieza interesante, pero si se fijan, no es parte del texto, pero está ahí porque en algunos manuscritos encontraban esa palabra. Ven la palabra, dice en el subtítulo, ahí en su Biblia, si usted tiene una Biblia como la que yo tengo, dice, han titulado esa porción del Salmo 146, alabanza por la justicia de Dios. Después dice una palabra, dice aleluya. En algunos lugares podría ponerse como parte del texto, pero se pone ahí porque ahí se encontraba, como que antes de comenzar a hablar o a cantar este himno, este canto, decían aleluya. Eso quería decir que era un llamado a la adoración. Realmente, literalmente, quiere decir, aleluya, adorad a Jehová. Era como que se parara aquí el hermano Paul Bolívar y dijera, hermano, vamos a adorar a Jehová. Cantemos este himno. Así venía el que dirigía el canto, el salmista, decía, hermanos, aleluya. Y todo el mundo ya sabía que empieza la adoración a nuestro Señor. Era un anuncio. Era un llamamiento a alabar a Dios. El salmista aquí, hermanos, toma una decisión, óigame, y posiblemente sea David, porque si se fijan en el 145, se le atribuye el salmo de alabanza a David. Y después entra al 146 y solo dice aleluya. Puede ser el mismo David que está, el que escribe salmo. Disculpe que el mismo escribe este salmo o canta, o sea, estaba dudando entre escribe o canta, porque él era un salmista, él escribía, él cantaba, él interpretaba estos lindos cantos y cuando le cantaba al Señor, hermanos, obviamente, porque está aquí en la Escritura, se inspiraba, porque sabía que él es digno de toda gloria y toda honra. Amén, hermanos. Amén. Sí, hermanos. Él toma una decisión, dije, consciente y definida. Así nosotros, hermanos, hemos de decidir alabar a nuestro Dios. Yo no sé si ustedes oyeron el mensaje que les mandé, pero siempre les exhorto que vengan temprano. ¿Por qué nos exhorta que vengamos temprano, pastor? ¿Para empezar temprano? No. Es que, hermano, al venir temprano usted no entra corriendo, no entra a la carrera, sino que entra bien tranquilo, se acomoda, saluda a los hermanos. Y lo que yo quisiera que se sentara ahí, estamos oyendo los himnos, te pone en un estado, óigame, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo así? En un estado, ya llegué, ya estoy aquí, me olvido de todo, quiero adorar a Dios. Quiero adorar al Señor. Y mire, no importa que entre el hermano o la hermana que le cae mal, no se preocupe. Cuando vea que aquel hermano, aquella hermana, aquella situación, ay, bueno, está bien, Señor, yo vine aquí a adorarte a ti, Señor. Aleluya. Vinimos a adorar, a alabar el nombre del Señor. El versículo 2, por eso dice, aleluya, dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Otra vez, yo creo que es David, ¿no? Ya prediqué sobre el Salmo 145 la otra vez. Pero David le habla a su alma. Y dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, conscientemente, definitivamente, aunque no te sientas con ganas, aunque tengas problemas o dificultades, decide que vas a alabar y exaltar el nombre de Cristo. El versículo 2 tiene que ver con dos preguntas. cuándo adoramos y cómo adoramos. ¿Ok? Dice que adorará. Oiga, fíjense qué interesante la manera que lo dice. Adorará en su vida. O sea, mientras viva, o todo el tiempo que viva, voy a adorar a Jehová, es lo que está diciendo. Versículo 2 dice, alabaré a Jehová ¿en qué? En mi vida. Cantaré salmos, y ahí lo explica, a mi Dios mientras que, hermanos. Mientras viva todo el tiempo que viva. Oh, amén. No vale esperar, hermanos. La pena esperar hasta que se acerque la muerte para alabar al Señor. Alábale ya, amén. Es ahora cuando tenemos vida. Hoy cuando estamos vivos, hemos de adorar al Señor. Amén. Mire, no soy un anciano, pero tengo 55 años. Estoy más consciente que estoy más para allá que para acá. Entonces yo he decidido que voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar mi cristianismo y voy a alabar y agradecer y vivir más para la gloria de Dios. Yo no sé dónde se encuentra usted, pero es una decisión que yo tomé. Mientras viva y mientras me dé vida, mi vida va a ser para la gloria de Dios. Voy a disfrutar la iglesia, voy a disfrutar a los hermanos, voy a disfrutar un taco, voy a disfrutar frijolito, voy a disfrutar un pancito, un chocolatito, un tamalito, ir a la iglesia, estar sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ya estoy más para allá que para acá. Y el salmista está diciendo, David está diciendo, mientras viva yo voy a adorar el nombre del Señor. Porque hay cosas que nos roban el gozo, hermanos. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. El salmista lo que quiere dejar bien claro, que esta alabanza y esta glorificación no es para nosotros. Por eso le dice, alma mía, alaba a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿El cómo? ¿Se acuerda que cuando adoramos? Hoy que estamos vivos. ¿Cómo adoramos? Oiga, el salmista adora cantando salmos a Dios. Él dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Yo he oído cristianos decir, yo sé que vamos tarde, pero lo bueno que estamos todavía a tiempo porque ahorita están cantando. Usted los ha oído, quizás usted ha sido culpable de esto. O voy a llegar 15 minutos tarde porque es el tiempo de los cantos. Lo importante es que voy a llegar para la predicación, y sí es importante la predicación, pero los cantos, Dios mío. Le hago una pregunta, ¿para quién son? ¿Para qué son? ¿Solo para decir que ya comenzó el servicio? Muchos de ustedes están allá afuera platicando. Cuando oyen que estamos cantando, dicen, ¡ay, vamos, porque ya comenzó! ¡Qué triste! Que no venimos con ese espíritu de adoración y decir, no, yo no vine a platicar contigo, yo vine para adorar a mi Dios, voy a entrar y estar ahí para cuando se cante el primer canto, yo quiero cantar, porque no es para nosotros, no es para llamar la atención, es para adorar a nuestro Señor. Y qué lindos cantos tuvimos navideños. Y qué lindo canto especial que acabamos de oír. Yo me lo gozo. Y trato de cantar con el entendimiento y con el corazón. Y decirle dentro de mi corazón, amén, sí Señor, eso es cierto. Eso es verdad. De tal manera que cuando venga la predicación, yo estoy ya habiendo adorado a mi Señor, estoy listo para recibir lo que Él tiene para mí. Y yo en lo personal estoy listo para predicar su palabra. ¿Por qué? Porque traigo un espíritu de adoración y alabanza al Señor. No como me siento, sino a propósito. Definitivamente. Él decidió que iba a adorar a Jehová mientras viviera, óigame, y dijo que cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a alabar, cantando salmos a mi Dios. Mire, muchos de ustedes podrían cantarle al Señor. Yo no quiero sentir a nadie, hacer sentir mal a nadie, pero yo estoy viendo y tengo que verlo. Y yo digo, oh, ese es del coro, ese es del coro, ese es del coro. ¿Y por qué no está en el coro? No es que esto y aquello, hermano. En lugar de decir, Dios mío, yo no voy a faltar, yo le voy a cantar mientras viva, cantos a mi Dios. Si yo pudiera cantar, yo cantaría. Pero no puedo cantar. Y usted tiene ese don que Dios le dio, ese talento. ¿Por qué no le canta? ¿Por qué no le sirve al Señor? ¿Qué le ha detenido? ¿El diablo, Satanás, un hermano, una hermana? Las cosas de este mundo, cuando se muera, ay, allá sí le voy a cantar al Señor. Allá todos le vamos a cantar al Señor. Hasta el diablo va a cantar al Señor. Por eso el salmista llegó a la conclusión de que aquí, mientras viva, yo le voy a cantar a mi Señor. No, es que cantar sería comprometerme con Dios. Entonces usted me está diciendo que no tiene compromiso con Dios. Es que hay que ensayar. Es que hay que estar en cierta manera, comportarse de cierta manera. Hermano, no importa lo que tengamos que hacer, cantémosle a nuestro Dios. Veo cantar a la congregación, muchos de ustedes están platicando, texteando, están haciendo otra cosa menos cantando al Señor. Qué triste. ¿Me está regañando, pastor? No, digo, qué triste. Porque debemos estar cantándole al Señor con ganas, con gozo. Pero no, ese es el mensaje. Aquí hay tres exhortaciones. Y es un salmo corto, solo tiene 10 versículos. Pero hay tres exhortaciones, se las voy a decir de una vez y después regresamos para tratarlas una por una. Se nos exhorta, oiga, agarre esto, a no confiar en el hombre. Segundo, se nos exhorta a confiar en Dios. Se nos exhorta a no confiar en el hombre, versículos del 1 al 4, si usted está anotando. Se nos exhorta a confiar en Dios en el versículo 5 al 7. Y por último, se nos exhorta a la adoración, versículos 8 y 10, cuando ya se nos había dado la introducción, porque es un sistema de adoración, hermanos, que está hecha a propósito. Se empieza llamando a la alabanza y se termina adorando a Dios. Pero en el proceso de elaborar este salmo, se nos exhorta a que no confiemos en el hombre, confiemos en Dios. Y si Dios es digno de confianza, también es digno de alabanza. Por eso hay que tener cuidado también con la música que usamos. No debe ser música que nos afecta a nosotros en lo sensual, sino música que trae alabanza y adoración a Dios. Es que eso me hace sentir bien, pues sí, pero entonces es para usted, pero no es para usted. Recuérdese que toda la música tiene que ser para la gloria y la honra de Dios. Exhortación a no confiar en el hombre. Versículo del 1 al 4 dice: alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aquí está la exhortación: no confíes en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, se muere, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus, ¿qué? Sus pensamientos. ¿Qué está diciendo? Es vano. El hombre no es digno de fiar. ¿Por qué? Porque cambia sus pensamientos, porque termina sus pensamientos, porque deja de existir, porque es un mortal. Amén. Si uno confía en el hombre, agarre esto, consigue lo que el hombre puede producir. Sin embargo, si confía en Dios, consigue lo que Dios puede hacer. Quiere decir que estamos limitados con el hombre porque solo conseguimos lo que él pueda producir. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, conseguimos todo lo que Dios puede, no solo producir, pero él puede hacer. Y cuando digo hacer, es de la nada lo puede hacer. A propósito, Flor, la hermana Flor Fernández, el día viernes tuvo a una niña. Y su embarazo fue bien corto. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que estaba embarazada hasta 5 meses después. Yo, como soy curioso, ya le iba a preguntar: ¿pero cómo es posible que usted no se dé cuenta 5 meses? Pero ella procedió a explicar de que, disculpe, mi hermano, no quiero ser vulgar, pero esto trae gloria al Señor. Durante esos 5 meses, ella no se daba cuenta que estaba embarazada porque tenía el periodo. Y eso va en contra de naturaleza. Y entonces cuando va y se da cuenta, ¿cómo que estoy embarazada? Y yo le dije: pues lo bueno, hermana Flor, es que su embarazo fue bien rápido. Le dije, no batalló como batallan todas, porque fue rapidito y ya nació la bebé, bien bonita la bebé. Mírame acá, es un milagro. Pero me dijo: pastor, es más milagro todavía, porque se supone que yo ni siquiera físicamente puedo tener niños. Y tiene 2. Y por muchos años los que la conocen saben que ella no pudo tener bebés. Y mira, yo dije: hermana, eso solo es para que se vea la gloria de Dios. Y que nosotros creemos en un Dios de verdad, en un Dios real. Y ahorita no se explican. Ahí estaba el doctor investigando, ¿cómo? No puede ser. Y aquí está la criatura, yo la tuve en mis manos. ¿Ah? ¿Hay Dios o no hay Dios? Entonces, ¿en quién va a confiar usted? ¿En un hombre mortal? Que de repente nos abandona, que de repente nos deja, que de repente nos falla. O vamos, hermanos, a confiar en un Dios que nunca se va, que nunca nos abandona. No le confía al hombre, hermanos. Amén. Si confía en Dios, consigue lo que Dios puede hacer. Vea el Salmo 118, versículos 8 y 9. ¿Sí están aprendiendo algo? Bueno, yo no sé usted, pero estoy emocionado, hermanos. Pastor, usted sí, pero yo no. Pues sí, pero es que yo sí creo en un gran Dios. Como decía Hernán Cortés, mientras no llegues otro milagro, me quedo con ese. Salmo 118, 8. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Mejor es confiar en Jehová, dice el 9, que confiar en ¿qué? En príncipes. ¿En quién está su confianza en esta tarde? Los hombres no son dignos de fiar. Su palabra es insegura. Sus proyectos perecen. Todo lo bueno que podamos hacer en este mundo va a quedar aquí, va a desaparecer. Pero todo lo que haga el Señor permanece para siempre. Entonces dice David, dice: te exhorto, te animo, que cuando alabes a Dios, lo hagas con un espíritu de una confianza total, no en lo que te está pasando, no en los hombres, pero pon una confianza total en quien Dios es. Porque los hombres fallan, pero Dios nunca falla. Y eso lo lleva a la segunda exhortación. ¿Cuál? La exhortación de confiar en Dios. Me encanta la manera que lo explica. Vean el Salmo 146, 5. Ay, el tiempo cómo avanza. ¿Alguien puede tener ese reloj? Salmo 146, 5. ¿Está ahí, hermanos? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Hablando de la nación de Israel. Pero lo que me encanta es la palabra bienaventurado. Esta última, esta palabra, perdón, es la última de las 26 bienaventuranzas en el libro de los Salmos. Imagínense, hay 26 bienaventuranzas en Salmos. Esta es la última. Quiere decir feliz. O también podría traducirse, oh, la felicidad de. Aquí en este caso dice, oh, la felicidad o qué felicidad la del hombre. Y hermano, mire, aquí es donde descansa el gozo y la felicidad de nosotros los seres humanos. No es que las circunstancias son buenas. No es que todo me está yendo bien. No es que sea perfecto, no. Estoy feliz porque he puesto mi confianza en Dios. No se me va a olvidar jamás, porque hay cosas que le pasan a uno que no se olvidan. Yo estaba tratando animales a ustedes, hermano, qué bendición, qué bueno, qué lindo es el Señor. Y yo estaba tratando animales. Y una hermana se encargó de decir esto y de divulgarlo. No sé cómo el pastor puede estar feliz. Que no sabe lo que ha pasado. Yo dije, qué triste, amargada. Porque mi felicidad y mi confianza y mi gozo no viene de las circunstancias. Que soy inmenso yo para no darme cuenta de las circunstancias. Pero mi felicidad no venía de las circunstancias. Claro que me doy cuenta, claro que sé lo que está pasando. Pero mi felicidad venía de confiar en Dios, que Él iba a estar con nosotros. Cuando usted habla, hermano, solo demuestra que usted realmente no tiene confianza en Dios. Disculpe que se lo diga así en su cara. Pero cuando usted habla, muchas veces demuestra su falta de confianza en Dios. Porque es feliz, dichoso el varón, el hombre, la mujer, cuya confianza es Dios. Porque ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? ¿A poco vas a dejar de comer o vas a dejar de vivir? ¿Alguien está aquí conmigo? Yo sé que ustedes que son hipersensitivos. Te voy a decir una cosa, empieza a poner tu fe en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué dichoso es el que tiene como Dios, el Dios de Jacob, está diciendo. Jacob se refiere, dijimos, al pueblo de Israel. Señala también, oiga, la misericordia que Dios tuvo con el hombre Jacob. Un hombre humano, cualquier hombre. El pueblo de Israel no es mejor pueblo que este pueblo. Es más, el Señor nosotros nos hizo el pueblo escogido de Dios. Él tomó a un hombre engañoso, a un temeroso, y lo transformó en un hombre de fe, óigame, y el fundador del pueblo escogido de Dios. Eso es lo que está tratando de decir David. Lo que está tratando de decir David, y Jacob es un hombre como cualquier hombre, pero es dichoso y feliz porque tenía un Dios como el Dios a quien nosotros creemos. Yo estoy aquí para exaltar el nombre de Cristo y para decirle que vale la pena poner nuestra confianza en Dios. ¡Amén! ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente poderoso. Versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El versículo 6, esto es lo que quiero que vea. ¿El cual hizo qué, hermanos? Oh, si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿será poderoso? ¿No puede hacer una criatura en el vientre de una madre que no puede físicamente tener niños? Si creó los cielos y la tierra de la nada. Gloria a Dios por los milagros. Los milagros son aquellas cosas que Dios hace que no tienen explicación normal, natural. Es sobrenatural. Y yo puedo testificar, en mi vida he visto a Dios haciendo cosas supernaturales. También Dios existe eternamente. Dice el mar, versículo 6, en medio dice el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad. ¿Para cuánto? Para siempre. Y mira el versículo 7. Por eso hay que confiar en Dios, que hace justicia. ¿Quién es? Oh, alguien le ha hecho una injusticia, no se preocupe, Dios paga. Él hace justicia a los agraviados. ¿Y qué más da, hermanos? Pan a los hambrientos, y yo soy prueba de ello. Mi problema no es que no tengo que comer. Mi problema es que como demasiado. ¡Amén! Y mi esposa, tengo ganas de un bolillo con un chocolatito, le dije. Vámonos para la tienda. Y compré unos bolillos, chocolatito, quesito fresco. Ay, le dije a mi esposa, quería comer solo el pan con bolillo, el pan bolillo con chocolatito y un poquito de queso, pero hazme dos huevos también. ¿Y cuántos saben que acompañados con dos huevos van otros dos bolillos más? Gloria a Dios, amén. Y de postre un mango. Chulada. ¿Cómo nos trata Dios, hermano? ¿Y usted quejándose? ¡Quejándose! Un misionero le dijo a un pastor: hermano, voy a ir a Estados Unidos, ayúdame a levantar sostén, ayúdame a promoverme para que iglesia me ayude. Y le dijo el pastor: primero tienes que perder 50 libras, le dijo. Porque va a costar convencer a los pastores que estás sufriendo y que tienes necesidad. No me malentiende, hermanos. No estoy haciendo nomás burlándome de los que estamos llenitos. No, no hay gordos, hay hermosos. Mírame acá. Qué lindo que tenemos que comer. Y hasta de más. No se hagan, hermanos. ¿Tenemos o no tenemos? Dios es bueno, Dios es misericordioso. En este Dios cree, dice. Él te suple tus necesidades. Él hizo los cielos y la tierra. Él es todopoderoso. Él existe eternamente. Su bondad es permanente, es para siempre. Y después empieza, hermanos, al final del versículo 7 y en el 8 al 10, lo que sería la alabanza. Pero hay cinco cosas ahí que yo fui tentado a predicar de esas cinco cosas. Si usted lo ve, todas empiezan con Jehová. ¿Sí lo ven? Si se fijan en la Biblia, los han apartado. Se fijan. El final del 7 como parte del 8 y aún el principio del 9. ¿Sí lo ven o no lo ven? Leamos las cinco, esas partes. Dice: Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. ¡Amén! Usted y yo somos extranjeros. ¿Nos ha cuidado el Señor o no? Ay, papá. Si supiera lo que tengo reservado para irme a comer ahorita. Que si el Señor guarda a los extranjeros. Mientras unos se andan quejando que no tienen que aquí, que no tienen acá, que no tienen acá, ¿usted y yo qué? No te hagas, ¿qué onda? Dios cuida a los extranjeros, hermano. Estamos en una nación extranjera. Y tenemos que comer, tenemos donde vivir, tenemos feria en la bolsa, tenemos una iglesia, tenemos una linda familia. ¿O no es linda tu familia? Tenemos una linda familia. A mí no me gusta su familia. A mí qué me importa, pero es mi familia. Usted ame a su familia, dé gracias a Dios por sus hijos, por sus nietos, si tiene nietos, hermano. Amén. Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano. Amén. Y a la viuda, ¿qué hace el Señor? Sostiene. Y mírame acá, sí, véame aquí, porque pensamos en el huérfano, en el pobrecito, ¿no? Y a la viuda pensamos en la qué, pobrecita. Pero dice, no te preocupes, que Jehová cuida de ellos. El Señor guarda a ellos. El Señor cuida de ellos. Amén. Dice, y el camino de los impíos, ¿qué hace? Trastorna. Amén. Eso es interesante. Termina el versículo 9, y el camino de los impíos trastorna. Indica, agarren esto, hermanos, que es una cosa seria estar en contra de Dios. Porque lo pone en contraste a lo bueno que es el Señor con aquellos que confían en Él. Y de los que no confían en Él, dice que los que trastorna. Viene a mi mente, hermanos, el Proverbios capítulo 3. Versículos, creo que es 3, 4 y 5. Pero léalo usted después en su casa. Porque ahí dice que a los que confían en Jehová, y si ponemos nuestra confianza en Él, Él va a enderezar nuestras veredas. Va a enderezar nuestro camino. Pero hay un requisito: poner nuestra confianza en Él. Oiga, pero espérese. ¿Y si no lo hago, pastor? Yo me la rifo sola, dicen algunos. Cuidado, porque cuando tú te la rifas solo, sin la ayuda de Dios, estás confiando en ti, estás confiando en el hombre, estás confiando en tu amigo, estás confiando en tus circunstancias que ahorita a lo mejor están bien, pero las cosas cambian. Oh, papá, que si no cambian, cuidado cuando te pares a jactarte lo bueno que te está yendo, porque las cosas cambian de un momento a otro, cambian. Pero dice aquí que si tú confías en Él, Él es poderoso para cuidarte, para bendecirte, para estar contigo. Mírame acá, y si te alejas de Él, dice, te va a trastornar. ¿Ah? Lo leo. Y el camino de los impíos, ¿qué? Trastorna. No el Señor. El Señor es bueno. Pero el camino que llevas te va a costar muy caro. El camino que lleva, si usted está en pecado y va a ese camino pecaminoso, lo va a trastornar, lo va a confundir. Va a terminar mal, está diciendo. Entonces te exhorta a que confíes en Dios, no en el hombre, y que porque Dios es tan bueno y tan poderoso y que vale la pena, entonces adórale. Y adórale con todo lo que tienes. Reinará Jehová para siempre, amén. El salmo termina con una nota triunfal de que Dios reina para siempre. Por eso tú puedes y yo puedo totalmente confiar en Él. Reinará Jehová para siempre, tu Dios. O Sión, de generación en generación. Y dice, aleluya. ¿Qué quiere decir? Adoren a Jehová. Ah, qué lindo, hermanos. La mejor herencia, el mejor patrimonio que yo puedo dejar a mis hijos es una herencia de vivir y para la gloria de Dios. Y la mejor herencia que ellos pueden dejar a sus hijos es que ellos vivan para la gloria de Dios. Pastor, y si no, tristemente, hermanos, terminarán trastornados. Muchos de ustedes, padres, es necesario que se pongan más confianza en Dios. Que le pongan más confianza en Dios, más alabanza al Señor, más adoración al Señor, más fidelidad al Señor. ¡Ah, es que el hombre me falló! ¡El hombre siempre te va a fallar! ¡Qué necedad! Pastores que antes andaba bien, pero y es diácono y es el asistente del pastor y es el pastor. Qué tontos. ¿Cuándo dijo la Biblia que pusieras tu confianza en el asistente, en el diácono, en el maestro, en el ujier? Nunca. ¿Y por qué le ponemos tanta fe a eso? Pon tu fe en el Señor. A lo mejor alguien te falló, sí, está bien. No estamos diciendo que no, que estuvo bien, que se debe. No, no, te falló, está bien, te sientes mal. A lo mejor te hirió tus sentimientos, qué bueno, pero que no dicte tu fidelidad y tu confianza al Señor. Eso es lo único que estoy diciendo. No estoy defendiendo malos comportamientos tampoco. Pero estoy diciéndole, si te ha pasado eso, pon los ojos en Jesús. Es Él el consumador y el autor de nuestra fe. Amén. Por eso regresamos al 1 y 2 y terminamos. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Por qué? Porque los hombres me han fallado, pero mi confianza está en Dios. Y como Él es grande y maravilloso y bondadoso y poderoso, Él es digno de mi adoración. Por lo tanto, como he puesto mi confianza en Él, a Él voy a adorar. Oh, que esto cambie su manera de pensar, que esto cambie su vida, hermanos. Venga con otra actitud, más positiva. Échele ganas, amén. Cualquier cosa nos baja, hermanos. Y yo soy humano también. Y soy susceptible a que cualquier cosa me baje, me mate el ánimo, como decimos. Pero gloria a Dios que me acuerdo que hay un Dios en el cielo. Y la batalla ahí se pierde. Cuando en medio de las dificultades nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso. Y a Él es a quien yo le estoy predicando hoy. Vamos a renovar esa fe, esa confianza en nuestro gran Dios, creador de los cielos y la tierra. Dichoso, feliz, bienaventurado aquel que ya no pone su confianza en el hombre, sino que ha puesto su confianza en el único y verdadero Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel. Porque hay un solo Dios, Jehová Dios, el único y verdadero. En ese hemos puesto nuestra confianza. A Él servimos, para Él vivimos. Y cuando muramos, bendito sea Dios, estaremos en su presencia. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hay quienes todavía no han puesto su fe en Él. Están confiando en una religión, están confiando en alguna iglesia. No, pon tu fe solamente en Jesucristo. No te arriesgues. Hoy es el día de tu salvación. Dile, Señor Jesucristo, creo en ti. Quiero poner mi confianza total en ti. Para cuando yo muera, no esté dudando a dónde va a ir mi alma, sino que mi alma está descansando en esa fe total y completa que yo puse en la persona de Cristo Jesús, el cual nunca falla, el cual nunca miente, el cual cumplirá todo lo que ha prometido. Amén. Ese es el ánimo, hermanos. Vamos con ánimo. Yo no sé cuál circunstancia está viviendo usted. No tengo que saberla. Solo tengo que decirle, pon tu fe y tu confianza en Él. Él te va a ayudar. Porque Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Solo el camino de los impíos trastorna. Pero yo no voy en ese camino. Yo estoy sostenido por su mano poderosa. Oremos, hermanos.